¿Cómo es posible que un solo decreto, o sea, una sola decisión legal, pueda transformar un destino turístico nacional en una verdadera potencia comercial?
Y otorgando ventajas fiscales que son, digamos, tres veces superiores a los estándares internacionales, es un salto enorme.
Es una locura. Y ese es precisamente el enigma que vamos a resolver hoy. Estamos arrancando este análisis a fondo de la Gaceta Oficial número 7014 Extraordinario.
La que se publicó el 20 de marzo de este año 2026.
Exactamente. Y específicamente, vamos a desglosar el decreto número 5293. Esta es una normativa que, bueno, redefine por completo el régimen de equipaje y toda esta liberación de gravámenes en dos zonas económicas especiales que son clave.
Sí, estamos hablando de la península de Paraguaná y el puerto libre de Nueva Esparta.
Tal cual. Y no es una exageración decir que esto es una transformación profunda. Por eso, la misión de esta inmersión de hoy es ofrecer una visión, digamos, de alta gerencia.
Claro, porque este documento no es un simple ajuste de aranceles. O sea, es un rediseño total de la matriz tributaria que cambia las reglas del juego para la inversión en el país.
Y ese es el enfoque que queremos mantener. Para todos los contadores, administradores, analistas financieros y emprendedores recién graduados que necesitan entender esto rápido y bien, no vamos a recitar artículos legales de memoria, ¿verdad?
No, por favor. Eso sería aburridísimo.
Totalmente. Quien me acompaña hoy tiene este lente analítico de un socio consultor tributario de una firma Big Four. Así que vamos a explorar cómo este decreto impacta los números reales, la planificación y, sobre todo, cómo evitar que una auditoría sorpresa destruya los márgenes de ganancia.
Bueno, agradezco la presentación. Y sí, el enfoque corporativo aquí es fundamental. Porque, a ver, leer la Gaceta y memorizar el decreto es la parte fácil.
Cualquiera puede leer un PDF.
Exacto. El verdadero desafío, y donde un profesional demuestra su valor real, es al traducir ese texto legal en decisiones ejecutivas que, pues, blinden a una empresa y potencien su rentabilidad.
Me encanta esa palabra, blindar.
Es que de eso se trata. Y para hacer eso, hay que entender primero la arquitectura sobre la cual se sostiene esta nueva regla.
Pues entremos de lleno en esa arquitectura legal, porque leyendo los antecedentes de esta normativa, hay un choque de jerarquías que me llama muchísimo la atención.
Sí, es un detalle técnico, pero es vital.
Claro, porque en circunstancias normales, cuando un administrador o un contador analiza una exoneración de impuestos, el Código Orgánico Tributario, o el COT, es como el manual inquebrantable, ¿no?
Absolutamente. Es la Biblia tributaria.
Y el COT es sumamente estricto. Entiendo que los artículos 74, 75 y 76 limitan las exoneraciones a un máximo de un año.
Un año máximo, sí.
Y además de eso, someten a la empresa a evaluaciones semestrales por parte del CENIAT. O sea, es un beneficio que siempre tiene una espada de Damocles encima.
Totalmente. Y, a ver, el diseño del COT busca proteger la recaudación del Estado. La lógica tradicional es que ninguna exoneración debe ser eterna.
¿Tiene sentido desde el punto de vista del Estado?
Claro. Se otorga el beneficio, pero se mantiene a la industria en observación constante. Si la empresa no demuestra que la exoneración está generando un beneficio social o económico palpable, el Estado simplemente no renueva el decreto al final del año.
Lo cual genera un estrés tremendo.
Es el terror de cualquier junta directiva. Imagínate intentar planificar una inversión a largo plazo con esa incertidumbre anual. Es casi imposible.
Pero este decreto 5293 rompe ese molde por completo.
Lo hace pedazos.
Y lo hace invocando una base legal distinta, que es la Ley Constitucional Antibloqueo, específicamente los artículos 1, 3, 17 y 29.
Sí, y ese es el giro maestro de este decreto.
Porque simplemente reportando el texto de la norma para quienes nos escuchan, el preámbulo habla de mitigar los efectos de las medidas coercitivas. Pero lo que me fascina desde el punto de vista técnico es el mecanismo legal que esto activa.
El artículo 17.
Exacto, el artículo 17 de esa ley actúa esencialmente como una válvula de derivación. Le permite al Ejecutivo, y cito, desaplicar temporalmente normas de rango legal.
O sea, desaplicar esas restricciones rígidas del COTE de las que hablábamos.
Precisamente. para fomentar la inversión en sectores estratégicos. Es como, a ver, para usar una analogía, es como tener un pase VIP en un club súper exclusivo que te permite saltarte la fila de renovación anual durante un lustro entero.
Me gusta esa analogía. Y ese concepto de desaplicar es verdaderamente la clave de bóveda de toda esta estrategia fiscal.
¿Cómo funciona en la práctica para la empresa?
Bueno, al invocar la ley antibloqueo, el ejecutivo no está violando el COT, sino que está utilizando una herramienta de rango constitucional para suspender temporalmente la aplicación de sus límites de tiempo. El resultado práctico, que está plasmado en el artículo 4 del decreto, es inédito en la historia reciente. Se otorga una vigencia de 5 años consecutivos a la exoneración del IVA y de los gravámenes aduaneros para el régimen de equipaje.
¡Wow! 5 años ininterrumpidos. O sea, esto significa que una tienda de electrodomésticos en Margarita, por ejemplo, no tiene que cruzar los dedos cada mes de noviembre rezando para que el ministerio publique una prórroga antes del 31 de diciembre.
Exactamente. Te da un respiro operativo enorme.
Pero, a ver, si nos ponemos en los zapatos de un inversionista conservador, alguien que evalúa riesgos muy de cerca, surge una duda inevitable.
¿Cuál sería?
Un cliente podría preguntar si el hecho de desaplicar la norma matriz del sistema tributario no generan más bien un escenario de inseguridad jurídica. O sea, ¿qué impide que una nueva interpretación legal tumbe este decreto el año que viene?
Fíjate que es una preocupación muy válida. Y de hecho, es algo que surge constantemente en los comités de riesgo que uno asesora.
Me imagino.
Sin embargo, desde la óptica de la consultoría de alta gerencia, el análisis es el inverso.
Ah, ¿sí? ¿Por qué?
Porque bajo la arquitectura institucional actual, la mención explícita de la ley antibloqueo es precisamente el blindaje jurídico que un gran capital necesita para movilizar recursos.
Ok, o sea, no es una debilidad, es una fortaleza.
Tal cual. No es un parche administrativo, digamos. Es una habilitación expresa. Al quedar fijado el plazo de 5 años en blanco y negro, el Estado asume un compromiso vinculante para mantener un ecosistema fiscal estable.
Claro, porque el objetivo macroeconómico es reactivar masivamente la economía de Falcón y Nueva Esparta, ¿no? Mediante este turismo de compras interno.
Exacto. Y eso requiere darle garantías pesadas al sector privado. Nadie va a meter millones de dólares en inventario sin esa garantía.
Entendido. O sea, la ley crea un escudo de titanio por 5 años.
Un escudo de titanio. Me gusta eso.
Pero, y aquí viene el gran pero, un escudo legal no sirve de absolutamente nada si el beneficio financiero que protege se evapora por la inflación.
Ah, bueno, ese es el problema histórico en nuestra región.
Y esto nos lleva a la mecánica matemática del decreto, que es donde la genialidad técnica, a mi parecer, realmente brilla. Le decimos adiós al histórico dolor de cabeza de la unidad tributaria.
Gracias a Dios.
Sí. Por fin. Y le damos la bienvenida a un nuevo estándar de medición, que es la TCMMB.
Así es. El artículo 1 del decreto establece este límite del beneficio para las mercancías que ingresan al territorio aduanero nacional como equipaje de pasajeros. Históricamente, como bien sabes, estos cupos se medían en unidades tributarias o en montos fijos en dólares.
Lo cual era insostenible en la práctica.
Completamente inoperante. La unidad tributaria se desfasaba tan rápido por la dinámica inflacionaria que terminaba siendo un número casi simbólico. Yo recuerdo épocas donde el cupo de viajero, expresado en unidades tributarias, apenas te alcanzaba para comprar un par de zapatos.
Sí, sí, era ridículo, porque la actualización de la unidad tardaba años en publicarse. Era imposible construir una estrategia de ventas sobre una base tan frágil.
Y precisamente por ese historial de obsolescencia, los redactores del decreto tomaron una decisión muy inteligente. Eliminaron cualquier referencia a montos rígidos.
Ok, ¿y qué pusieron en su lugar?
En su lugar, el límite de la exoneración se fija en 3.000 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela.
El famoso TCMMB.
Ese mismo. Ese es el acrónimo.
Vamos a hacer la matemática en tiempo real para ilustrar el impacto de esto para quienes nos escuchan.
A ver, saquemos la cuenta.
A la fecha de la publicación de esta gaceta, en marzo de 2026, la moneda de mayor valor en las mesas de cambio del BCV sigue siendo el euro.
Correcto, el euro se mantiene a la cabeza.
Y según los tabuladores, un euro se cotiza aproximadamente a 527,79 bolívares.
Así es.
Entonces, si tomamos esas 3.000 unidades y las multiplicamos por la tasa oficial del euro, bueno, estamos hablando de más de 1.583.000 bolívares por pasajero.
Una cifra nada despreciable. Lo cual, para visualizarlo en términos de comercio internacional, equivale a unos 3.000 euros reales de poder adquisitivo.
¡Guau!
Sí, 3.000 euros libres de impuestos aduaneros y de IVA, por cada turista que viaja desde la península de Paraguaná o Nueva Esparta hacia el resto del territorio nacional.
Hay que hacer una pausa aquí, porque el contraste es verdaderamente brutal. Pensemos en un viajero internacional que llega a un aeropuerto principal en el país desde el extranjero. Su franquicia libre de impuestos tradicionalmente ronda los $1,000.
Sí, los típicos $1,000 de aduana.
Este decreto está estableciendo que el turismo interno tiene un cupo 3 veces mayor que el estándar del turismo internacional.
Es un cambio de paradigma total.
Esto no es solo un incentivo. O sea, esta es una declaración de guerra comercial a destinos tradicionales de compras como Miami o la zona libre de Colón en Panamá.
Totalmente de acuerdo. El legislador ha creado un diferencial de mercado gigantesco. Al triplicar el margen de compra libre de impuestos, el costo de oportunidad cambia radicalmente para el consumidor final.
¡Claro! Haces que la gente prefiera quedarse.
Exacto. Si una familia planea renovar los electrodomésticos de su casa, la matemática pura les indica que es mucho más rentable comprar un pasaje a Margarita, disfrutar de un fin de semana en la playa y traer la mercancía bajo este régimen.
En lugar de intentar importarla pagando aranceles completos o viajar al extranjero, que sale carísimo.
Muchísimo más rentable.
Y para un emprendedor que está armando su plan de negocios hoy mismo, el hecho de que este cupo esté atado a la moneda de mayor valor es fundamental. No es una fórmula exótica ni un capricho.
No para nada. Funciona básicamente como un amortiguador automático.
Insertado directamente en el ADN de la ley.
Exactamente. Es un mecanismo de indexación en tiempo real. Si ocurre una fluctuación cambiaria severa mañana, el cupo de 3.000 unidades no se diluye en términos reales.
¡Claro! Porque la tasa sube.
Se ajusta automáticamente al alza en bolívares porque está atado a la moneda más fuerte que reporte el BCV.
¡Qué inteligente!
Sí. El modelo de negocios del comercio minorista en estas zonas francas queda inmunizado contra la pérdida de valor de la moneda local. Se mantiene intacto el atractivo para el turista sin importar el clima macroeconómico del país.
Esa inmunización es el puente perfecto hacia la parte de la ejecución. Porque entender el andamiaje legal de los 5 años y la fórmula de los 3.000 euros es solo la mitad del trabajo.
¿Es la teoría así?
La otra mitad, la que realmente define el éxito o la quiebra de una operación comercial, es la implementación.
Y ahí es donde la cosa se pone interesante.
Y aquí es donde un administrador o un contador recién graduado se juega la carrera. Porque la teoría es hermosa, pero la práctica fiscal puede ser un campo minado.
El salto de la ley a la operatividad diaria es donde la mayoría de las empresas fallan. Te lo digo por experiencia. Si una corporación opera en el puerto libre de Margarita, este decreto de 5 años transforma su cadena de suministro.
¿En qué sentido específicamente?
Bueno, la estabilidad garantizada permite abandonar las compras nerviosas o reactivas. Los gerentes de procura ahora pueden viajar a Asia o Europa, sentarse con los fabricantes y negociar contratos de suministro a 3 o 4 años.
Claro, ya no compran solo para los próximos 3 meses por miedo a que quiten el decreto.
Exacto. Y esto asegura mejores descuentos por volumen de importación, lo que permite una estructura de precios en tienda mucho más agresiva y competitiva.
Y hay un factor de tiempo que es muy crítico aquí. El decreto entró en vigencia de inmediato con su publicación en Gaceta.
Al día siguiente ya estaba corriendo.
Esto significa que impactó automáticamente las temporadas vacacionales más fuertes, como la inminente Semana Santa de 2026. Es una inyección de liquidez masiva e instantánea para estas zonas.
Un empujón enorme.
Pero vamos a aterrizar esto con un escenario operativo real y, digamos, un poco estresante para quienes nos escuchan y van a lidiar con esto.
Adelante, pon el escenario sobre la mesa.
Imaginemos a un administrador novato que acaba de ser contratado como gerente de operaciones en una gran tienda de tecnología en Paraguaná. Es Jueves Santo. La tienda está a reventar de turistas.
Sudando frío el muchacho.
Tal cual. El trabajo de este gerente no es simplemente verificar que las cajas registradoras cuadren al final del día. Tiene que gestionar este margen de 3.000 TCMMBE en tiempo real. Los sistemas cobran en bolívares, lógicamente, pero el límite de la exoneración fluctúa diariamente con la tasa del euro del Banco Central.
Correcto.
Si el sistema de planificación de recursos empresariales, el famoso ERP, no hace el cálculo al milímetro con la tasa del día, el riesgo de una multa millonaria es altísimo.
Y ojo, el riesgo no es solo una multa, es la paralización de la empresa por reparos fiscales.
¡Wow!
Así de grave.
Sí. En ese escenario del Jueves Santo que planteas, la prioridad absoluta de ese gerente es garantizar la trazabilidad impecable de cada transacción.
Porque el CENIAT está virando.
Y dos computadoras, el cajero no puede simplemente emitir una factura genérica de venta al mayor y desearle buen viaje.
¡Exacto! Porque el beneficio no es para la tienda per se, es para el, cito, equipaje del pasajero.
Así es. La tienda actúa como el facilitador.
Que debe documentar que se cumplen los requisitos. Si yo soy ese administrador, la verdad me aterra pensar en el margen de error humano. Supongo que el sistema de facturación tiene que estar programado para bloquear la venta si el cliente supera el equivalente a los 3.000 euros en bolívares de ese día específico.
Totalmente. Y no puedes depender de que el cajero saque la cuenta con una calculadora. El software ERP debe estar calibrado para descargar la tasa de la moneda de mayor valor del portal del BCB cada mañana antes de abrir la tienda.
Todo automatizado.
¡Todo! Y la factura que se emite no es un simple recibo, ¿eh? Debe ser un documento que deje constancia explícita de la identidad del comprador, los datos que comprueban su condición de pasajero en tránsito y el cálculo exacto del cupo consumido bajo el decreto 5293.
Porque la coordinación interministerial que exige este decreto implica que habrá un cruce de bases de datos masivo, ¿no?
Masivo e implacable. El Ministerio de Economía y Finanzas va a cruzar información con el Ministerio de Turismo y con las aerolíneas o navieras.
O sea, si compraste pero no viajaste, te van a detectar.
Ese es el verdadero núcleo del cumplimiento tributario moderno. Fíjate, si una gran superficie comercial reporta la venta de 10.000 artículos exonerados durante la Semana Santa, pero en una auditoría posterior no logra demostrar con facturas detalladas y soportes de viaje que esos artículos salieron de la zona libra como equipaje legítimo,
las consecuencias son severas.
Severísimas. Las autoridades fiscales no verán esto como un simple error administrativo. Lo van a percibir como un esquema de contrabando interno o una fuga de capitales disfrazada de fomento turístico.
Uf, palabras mayores.
Y ante una acusación de ese calibre, te aseguro que la protección de 5 años de la ley antibloqueo no sirve como defensa para la empresa.
Es una responsabilidad abrumadora. Básicamente, el Estado otorga un privilegio comercial masivo que puede catapultar los ingresos de una zona entera, pero exige a cambio un nivel de formalidad corporativa de talla mundial.
Es un intercambio de valor muy claro. Estabilidad fiscal excepcional a cambio de transparencia transaccional absoluta.
La carga de la prueba de que el incentivo fiscal se está usando para el turismo y no para la evasión recae 100% sobre los sistemas contables de la empresa.
100%.
O sea, el profesional de las finanzas pasa de ser un simple registrador de facturas a convertirse en el guardián del cumplimiento legal del negocio.
Y te digo algo. Quienes implementen procesos de auditoría interna rigurosos y actualicen su infraestructura tecnológica son los que van a dominar el mercado turístico en los próximos 5 años.
Los que inviertan en tecnología, básicamente.
Los que intenten manejar esto con hojas de cálculo manuales o cuadernitos no van a sobrevivir a la primera fiscalización del CENIAT. Se quedan en el camino.
¿Qué forma de ponerlo en perspectiva? Creo que es el momento perfecto para recapitular los puntos críticos para que este conocimiento quede sólidamente anclado en la audiencia.
Me parece excelente.
Primero, la Gaceta Oficial número 7014, extraordinario, no es una simple actualización de aduanas. Al apoyarse en la mecánica de la Ley Constitucional Antibloqueo, el Ejecutivo logra desaplicar las restricciones temporales del Código Orgánico Tributario.
Lo que otorga un horizonte de estabilidad dorada de 5 años para las zonas económicas de Paraguaná y Nueva Esparta.
Un quinquenio de certeza que, como bien decías, cambia toda la proyección de inversiones para las empresas.
Así es.
Y el segundo pilar es este blindaje contra la inflación. Al fijar el cupo libre de impuestos en 3.000 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor, o TCMMB, se crea un mecanismo que equivale actualmente a unos 3.000 euros.
Una cifra que triplica las ventajas tradicionales del viajero internacional, creando un imán gigantesco para el comercio interno.
Pero como vimos con el escenario del Jueves Santo, aprovechar esta mona de oro exige sistemas de facturación y control de inventarios que operen con una precisión milimétrica, frente a las normativas del CENIAT.
Porque la tecnología y el rigor contable son los únicos salvavidas en este nuevo entorno corporativo. Sin eso, te hundes.
Ahora, antes de cerrar esta sesión, siempre es fundamental dejar un pensamiento de alto nivel para seguir procesando esta información más allá de lo que dice el texto legal.
A ver qué tienes en mente.
Fíjate que toda esta gran maquinaria de rentabilidad y planificación a 5 años descansa sobre un pivote central, que es la dependencia de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central.
El famoso TCMV.
Exacto. Hoy ese lugar lo ocupa el euro, pero la economía global es todo menos predecible.
Uy, sí. Ese es el gran riesgo invisible que los gerentes financieros deben evaluar en sus proyecciones de riesgo.
Claro, porque todo el esquema de precios, el software de facturación y el margen de ganancia de la tienda están programados asumiendo que el euro o tal vez la libra esterlina dictarán el límite de los 3.000 puntos.
Pero, ¿qué ocurriría a nivel operativo si hay un cisne negro, debido a una crisis geopolítica, digamos, o un cambio drástico en el mercado internacional?
Una moneda exótica.
Exacto. Una moneda exótica de baja circulación, pero de alta volatilidad. Supongamos, no sé, el dinar kuwaití o el real omaní. ¿Qué pasa si se dispara y supera repentinamente al euro como la moneda de mayor valor en las mesas de cambio oficiales del BCB?
El impacto sería sísmico en los sistemas. Porque, ojo, la ley no dice el euro. La ley dice, estrictamente, la de mayor valor.
Es una distinción técnica fundamental.
Automáticamente, todo el límite de la exoneración fiscal, esos 3.000 puntos, tendrían que calcularse multiplicando por el valor del dinar kuwaití en bolívares.
Exactamente. Y la gran pregunta que debe quedar sobre la mesa de cada junta directiva hoy es la siguiente. ¿Están los sistemas ERP de sus compañías preparados para absorber un salto abrupto e impredecible en la unidad de cuenta tributaria de la noche a la mañana?
¡Qué buena pregunta! Si el sistema no detecta el cambio de la moneda base a primera hora...
Una tienda podría facturar cientos de ventas masivas utilizando el cálculo incorrecto, y eso generaría una cascada de incumplimientos fiscales en pleno pico de la temporada turística.
O sea, la adaptabilidad del software ya no es un lujo o una comodidad. Es un requisito absoluto de supervivencia.
Es de vida o muerte para la empresa.
Una reflexión brillante que demuestra que en el mundo tributario actual no hay mapas estáticos, solo escenarios en constante evolución. Esperamos que este recorrido profundo por la Gaceta 7014 haya dotado a los profesionales contables, gerentes y emprendedores que nos escuchan de las herramientas necesarias para transformar estos artículos legales en estrategias de crecimiento blindadas.
Ha sido un gusto desglosar todo esto.
La preparación es la única ventaja que nadie te puede grabar. Este análisis especializado ha sido presentado por AdaptaPro. Nos encontramos en la próxima exploración.